La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
En la mayor parte de la historia, anónimo era una mujer. Virginia Woolf, escritora. Gabón, hoy vamos a conocer a mujeres que han sido por diferentes razones protagonistas de la historia, aunque haya habido que esperar a que la historia adoptase la perspectiva de género para conocerlas. La presentación del libro Pioneras, del historiador Dan Jones y de la colorista digital Marina Amaral, nos brinda la oportunidad de conocer y de ver a todo color mujeres que vivieron hace 80, 100 o 150 años y que dejaron huella. Son científicas, sufragistas, deportistas, músicas, actrices, mujeres de negocios, alguna que otra reina, mujeres que tomaron las armas en tiempos de guerra o que marcharon por la calle para reclamar la paz, y las primeras mujeres que se dedicaron a la política. Juntas forman un mosaico de imágenes a todo color y cuentan relatos que no suelen aparecer en los libros de historia. Hoy, 8 de marzo, es nuestra primera aportación. Uno de los grandes referentes que tenemos sobre mujer y ciencia es el blog de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco que dirige la matemática Marta Macho, Mujeres con Ciencia, que es el nombre de la sección de este programa en la que Marta nos descubre el legado de estas científicas. Hoy la elegida es Katsuko Tsaruhashi, geoquímica japonesa que lideró la lucha por la igualdad de las científicas en su país. Realizó dos contribuciones fundamentales en el ámbito científico. Fue la primera que demostró cómo se propaga por el mundo la lluvia ácida. La publicación de sus datos pusieron nombre a uno de los peligros de la contaminación actual. Además, demostró que las pruebas nucleares que realizó Estados Unidos en el Pacífico en la década de 1950 generaron la contaminación radiactiva en las aguas. Además, José Ramorejo nos cuenta otra historia, en este caso de la primera mujer vasca que escribió obras de teatro. Se llamaba Rita de Barrenechea y se relacionó con los círculos ilustrados de la alta sociedad a finales del siglo XVIII. Comenzamos. La historia contemporánea se ha ilustrado entre 1850 y 1960 con fotografías en blanco y negro. Así han quedado inmortalizados grandes acontecimientos, ilustres personajes, gente anónima y paisajes que ya no existen, en blanco y negro. Desde hace ya unos años, el historiador Dan Jones y la colorista digital Marina Amaral se han propuesto contarnos esta historia en Technicolor, en un proyecto que vaya por su cuarto volumen. El color del tiempo, una historia visual del mundo, fue su primer trabajo juntos, lo publicó la editorial Despertaferro en castellano y se planteó como una historia universal que a través de fotografías coloreadas digitalmente abarcaba un periodo de profundos cambios, de 1850 a 1960, el periodo de las fotos en blanco y negro. Después vino El mundo en llamas, la larga guerra, 1914-1945, y Sangre en la frente, la guerra civil en color. Su cuarto trabajo, que presentamos hoy, de nuevo un volumen publicado en castellano por la editorial Despertaferro, es Pioneras, la reivindicación de mujeres que destacaron en ciencia, política, educación, en el deporte, en los negocios, y de las que se guarda, a veces, poco o ningún recuerdo. Presentan el libro Alberto Pérez, editor de Despertaferro, y Patricia González, especializada en historia de género, a quien conocimos cuando nos presentó su libro Soror, Mujeres en Roma. Patricia se ha encargado de la traducción de Pioneras. Hola Alberto, Patricia, buenas noches.
Hola, buenas noches, Eva.
¿Quiénes son Dan Jones y Marina Amaral, Alberto? ¿Cómo podemos presentar a los autores del proyecto? Que fíjate, cuando hablamos la primera vez nos pareció algo sumamente original. Cuatro volúmenes llevan ya y sigue siendo tremendamente, bueno, pues original y entretenida la lectura de estos libros.
Sí, yo creo que Marina Amaral y Dan Jones se han dado en el clavo al encontrar una fórmula para acercarnos a la historia contemporánea, pero de una manera mucho más próxima, ¿no? porque la verdad es que el filtro del blanco y negro que pone la fotografía en color hace que muy a menudo las imágenes que vemos del pasado, ¿no? Hasta más atrás de 1960, que es cuando empieza a popularizarse el color en la fotografía, pues no, nos parezca lejano, ¿no? Aunque realmente no hace tanto tiempo, hasta apenas medio siglo, ¿no? De aquello. Y yo creo que con la colorización digital, que Marina Amaral ha sido una de las artistas pioneras en esta técnica y que la domina, siendo autodidacta como es, pero ha crecido, bueno, hasta convertirse, yo creo, en el referente mundial en la colección digital, creo que Marina Amaral consigue hacer que estas fotografías tan añejas, pues en cambio nos parezcan de ayer, ¿no? No, nos metan en el acontecimiento. Y luego, si el libro además se completa con el acercamiento y los textos de Dan Jones, que es un historiador británico muy capaz también, participa con Marina más la selección de imágenes. Yo creo que esto es fundamental porque consiguen eso, vertebrar un discurso que más allá de lo impactante que pueda ser la imagen en un primer momento, ¿no? Es lo primero que nos llama la atención, pero luego la selección de imágenes y los textos de Dan consiguen articular un discurso muy coherente y que consigue arrojar un fresco, pues en este caso, por ejemplo, en este último libro, en Pioneras, un fresco de historia universal durante más de un siglo, entre 1850 y 1960, y en este caso desde el punto de vista femenino, de la perspectiva y las experiencias de la mujer. Así que yo creo que juntos hacen un tándem imbatible, como tú has dicho, primero en El color del tiempo, luego en Mundo en llamas y ahora con Pioneras.
En el trabajo, pues podemos encontrar fotografías desde la reina Alejandra de Gran Bretaña a la obrera de una fábrica súper elegante, llena de grasa, pero súper elegante, con unos tacones fantásticos. No sé cómo podía esta mujer estar de pie, en fin, mientras hacía su trabajo. O la primera mujer que trabajó en una expedición antártica. O Carmen Miranda, a quien agradecemos ver a todo color. Hasta las pioneras del Pilates, que a mí me ha sorprendido muchísimo esta imagen también. En fin, el libro repasa multitud de historias organizadas de forma temática, ¿no? Y de nuevo en esa cronología del primer libro, 1850-1960. ¿Cómo habéis organizado el libro?
Sí, lo que han hecho Marina Amaral y Dan Jones ha sido pues narrar esta historia universal, pero claro, la historia universal, tratar de hacer una historia universal es algo tremendamente complicado. Y si quieres tratar de analizar las distintas experiencias, las distintas vivencias de las mujeres de todo el globo, es tremendamente complicado, ¿no? Entonces, ellos lo que han hecho es escoger una serie de ámbitos en los que la experiencia femenina ha sido revolucionaria o ha sido transformadora, ¿no? Durante este siglo largo de historia contemporánea, comenzando con el deporte y la educación, pero también viendo el papel de la mujer en la guerra, en la política, en el arte, en las calles, sobre un escenario, en la naturaleza, en los negocios, en la sanidad. Y a través de estos diversos escenarios en los que el papel de la mujer ha cambiado o se ha revolucionado o en otros casos por desgracia se ha estancado, ellos consiguen llevarnos por este siglo de cambios vertiginosos, ¿no? Porque no hay que olvidar los cambios que se producen a todos los niveles sociales, tecnológicos, económicos, científicos, en el siglo que va entre 1850 y 1960 son brutales, son abismales, ¿no? Lo que vivió un hombre o una mujer en el inicio de la fotografía y lo que vivió cuando la fotografía pasó a ser a color es diametralmente diferente, ¿no? Y la experiencia femenina, más si cabe, creo. El papel de la mujer vivió una revolución, si cabe, más acusada, más intensa que el del hombre, ¿no? Entonces, Dan Jones y Marina Amaral han conseguido, a través de estos diversos capítulos y seleccionando imágenes, encajándolas dentro de estos diversos escenarios, diversos contextos, pues arrojar luz y explicar esos vertiginosos cambios que se producen en el mundo.
Patricia, la historia con perspectiva de género pues arranca en un momento dado, podríamos pensar, en un momento relativamente cercano al inicio de la fotografía en color, allá por los años 70. Se desarrolla este nuevo análisis que tiene en cuenta a las mujeres también como protagonistas de la historia. ¿Cómo ha ido cambiando la mirada de los estudios históricos en este medio siglo y no solamente desde el punto de vista académico, sino también de las representaciones que se hacen de la historia pues en libros, en audiovisuales, en los museos desde entonces? Entonces, ¿cómo ves los cambios que se han producido?
Pues ha costado, pero estamos en ello. Y si ya en los museos se nota, libros como este son fundamentales porque es la significación de que historiadores que se han dedicado tradicionalmente a la historia militar o una historia más positivista, de repente ven que les falta perspectiva y quieren cambiar eso. Porque lo importante de la historia de género al final no es solo incorporar mujeres, es cambiar la perspectiva que tenemos sobre la historia, que parece muchas veces que podemos pasar por la historia sin ver una sola mujer, pese a que estuvieron, y estuvieron en todos los ámbitos. Entonces, por eso es especialmente importante la historia de género, porque nos permite hacernos nuevas preguntas y de repente pararnos y decirnos, hay algo que me falla aquí, que es la pregunta fundamental. Si no hay nuevas preguntas, no hay nuevas perspectivas y no hay nuevos avances.
Sí, pero esto no es la mera ausencia de mujeres, ¿no? Comentabas antes que todo cambia, todo el relato histórico realmente cambia cuando se le aplica este enfoque de la perspectiva de género, ¿no?
Claro, porque cuando de repente te das cuenta de que has hecho historia sin la mitad de la población, de repente ves que las cosas, que ha habido muchos mecanismos para invisibilizar a esas mujeres, que ha sido una cosa que ha sido intencionada, entonces de repente hay hechos, hay procesos que cambian completamente la perspectiva. La incorporación de la mujer a la universidad no es solo, bueno, estas son las primeras universitarias, es ver cómo se prohibió, qué había antes, cómo la historia no es una cuestión lineal. Por ejemplo, hubo una autora que se preguntó si las mujeres tenían renacimiento. Precisamente ver, por ejemplo, cómo la periodización que hemos hecho de la historia tiene un sesgo androcéntrico, ya nos cambia un poco y nos explota un poco la cabeza. Y es muy importante que nos explote la cabeza para empezar a mirar las cosas de forma distinta.
Bueno, en un 8 de marzo, como es hoy, el capítulo En las calles es especialmente interesante. Y ya en la primera imagen, pues una fotografía que causa realmente impacto. Una mujer le está colocando a otra algo que ahora nos parecería una mascarilla, ¿verdad? Pero en realidad es una mordaza. Esta foto fue tomada en 1929 y Margaret Sanger es la protagonista, una enfermera que abogaba por el control de la natalidad, oye, y que sabía cómo dar un golpe de efecto. ¿Qué es lo que hizo esta mujer al ponerse una mordaza?
Hay que tener en cuenta que el aborto, la anticoncepción, la lucha social no han sido cosas sencillas, tenían mucho en contra, entonces le habían vetado hablar. Lo que hizo fue amordazarse, pasarle las notas a un compañero y que las leyera él, con lo cual el golpe de efecto fue enorme. El no me dejes hablar, pero aún así voy a hablar, pero quiero que veas porque no me estás dejando hablar. Entonces, ya no solo eso, sino que en general tuvo muchos golpes de efecto, pero también mucho trabajo detrás y puso mucho el cuerpo, porque al final aparecer amordazada en un escenario es poner el cuerpo en la lucha. De hecho, estuve implicada, es curioso, en uno de los puntos fundamentales en su paso al activismo fue precisamente el incendio de la fábrica de Triangle Sirwais, que se suele asociar erróneamente al 8 de marzo, en que murieron muchísimas mujeres porque habían atrancado las puertas para que la gente no saliera a fumarse un cigarrillo. Se incendió la fábrica y murieron pues como hormigas. Y esa tragedia fue, de hecho, la que le dio el impulso para empezar a trabajar, y especialmente en algo que parece una tontería, pero que es, si no hay una maternidad libre, siempre estaremos atadas al rol tradicional. Uh-huh. Luego tuvo movidas con la eugenesia un poco más así, pero en general estuvo trabajando mucho en eso, con lo cual es un personaje especialmente importante porque muy pronto, ya en 1929, dio con ciertos puntos clave de la censura, de por qué las mujeres obreras tienen discriminaciones distintas, por ejemplo, a las mujeres ricas, por qué es tan importante el control de la natalidad, por qué los abortos inseguros son tan peligrosos. Y son cosas que siguen hoy. Es decir, en El Salvador hay como 20 mujeres encerradas por abortos espontáneos. Son cosas que podían pasar hoy. O sea, hoy en El Salvador, en 2023, podríamos tener esta misma imagen de Margaret Sanger en 1929.
Uh-huh. En este capítulo vemos marchas de sufragistas, marchas por la paz, de huelgas, de protestas en la calle contra el apartheid o la segregación racial. Y tenemos una de las fotos que le hicieron a la famosísima Rosa Parks mientras le toman las huellas en 1956, cuando fue arrestada por segunda vez y dentro de este movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, del que ella es un icono, es una de las grandes representantes de ese movimiento. ¿Qué lectura sacamos de esta imagen, Patricia?
Es una imagen muy curiosa porque tiene varias lecturas. Aparte de la lectura del símbolo, también hay una lectura de que los símbolos a veces invisibilizan otras luchas, porque siempre parece que Rosa Parks cambió la historia y en realidad las historias cambian por el trabajo de mucha gente. Es muy curioso que como 9 meses antes detuvieron a otra chica, a Claudette Colvin, por lo mismo, por no ceder el asiento. Lo que pasa es que, pues eso, era una adolescente bastante rebelde, con lo cual no parecía adecuada para ser el símbolo. Que aquí viene mucho lo que se llama el efecto Mateo y el efecto Matilde en la ciencia, que dice que todos los grandes hechos los atribuimos siempre al hombre más cercano, y el efecto Matilda dice que, y además al hombre, es decir, todos los hechos de mujeres van a ser atribuidas a hombres. Con estos símbolos pasa un poco lo mismo. Igual que hay otra foto de Sarojini Naidu, que estuvo llevando la lucha por la independencia y la resistencia pacífica en la India, pero solo conocemos a Gandhi. Son imágenes que son muy importantes, pero que a veces también ocultan los procesos colectivos de la lucha, que es algo que no deberíamos olvidar. Tuvo muchas mujeres detrás de estas luchas.
Uh-huh. Es cierto, yo leyendo el libro, me da cuenta de mi ignorancia, por ejemplo, porque no conocía a la esposa de Garibaldi y su papel en las luchas en Latinoamérica y en Italia por la independencia fue tan importante como el de su marido. Y realmente es una mujer totalmente oscurecida por la sombra de Giuseppe Garibaldi, de su marido. O sea, Anita Garibaldi para mí era una completa desconocida hasta leer este libro. Creo que ahí el efecto Matilda es un claro ejemplo.
Además que se fue a la guerra embarazadísima todas las veces.
Sí.
No,
tremendo,
es que claro,
tremendo.
Las mujeres no pueden hacer cosas porque se embarazan, ya sabes, y ahí la otra en primera línea pegando tiros.
De hecho, ya que hablas de pegar tiros, claro, el segundo y tercer libro de esta serie están dedicados íntegramente a la guerra y allí no faltan fotografías de enfermeras, de obreras en fábricas de armamento, de auxiliares del ejército, de víctimas de la guerra. En este libro descubrimos que hubo batallones de mujeres en las guerras del siglo XX, que hubo guerrilleras, que hubo mujeres que lucharon con armas en la mano para defender sus ideales, de los que aquí no entramos a valorar, evidentemente, pero bueno, que en todo caso se lanzaron al frente junto a los hombres, junto a sus compañeros masculinos. Yo me he quedado un poco con la idea de comentar la fotografía del batallón de mujeres ruso durante la Primera Guerra Mundial, porque se ve a chicas muy jóvenes y a mí es una foto que me ha llamado especialmente la atención.
Sí, lo dirigió María Bojanova, que bueno, luego la ejecutaron porque tenía cierta tendencia a intentar financiar a los rusos blancos, lo cual igual en plena Revolución Rusa pues no era lo más sensato del mundo. Pero sí, con 300 mujeres, y eso que se presentaron más, pero decidió que solo iba a formar ese batallón con esas 300 mujeres, se fue al frente y estuvieron luchando. Y lucharon más, de hecho, que los hombres. Los hombres ya estaban muy desanimados y en parte hubo una cuestión propagandística. Pero ya antes de ellas incluso había mujeres. Bojanova había luchado con hombres, en batallones de hombres, que tuvo que sufrir todo el acoso sexual del mundo y todo el bullying del mundo, pero lo había hecho. Ahí había doras o mujeres que llevaron tanques que con el permiso del zar habían estado en el frente de guerra empuñando un fusil, que siempre es eso, pensamos en las médicas, en las enfermeras, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Rusia fue bastante pionera en dejar a las mujeres combatir como mujeres, porque mujeres siempre ha habido combatiendo, pero se han tenido que disfrazar de hombres, entonces no sabremos nunca en realidad el número de mujeres soldados que ha habido a lo largo de la historia, porque claro, las descubrimos cuando son historias curiosas, pero hay muchísimas que van a permanecer anónimas.
En este capítulo hay una foto que a mí me gusta especialmente porque creo que estéticamente es muy poderosa, que es la de las partisanas italianas en el levantamiento de Milán para echar a los ocupantes nazis, ¿no? y al régimen fascista de la Repubblicheta. Y es una foto, no sé si la tenéis en la cabeza, Patricia, Eva, con tres mujeres con gabardina y con fusiles y ametralladoras, y estéticamente creo que es una foto tremendamente impactante, ¿no? Tres mujeres jóvenes con cara de muy decididas y luchando por la libertad y bueno, es una foto que creo que dice mucho, pero además estéticamente este libro tiene algunas fotos como esta que son realmente impactantes. Esta foto podría ser una foto casi de publicidad contemporánea.
Es que la mayoría de ellas podrían ser grandes carteles de, no sé, del Cine Maldi, por ejemplo, de un festival de cine, se me ocurre.
Sí.
Patricia, ¿querías decir algo?
Sí, no, que además es curioso que, claro, luego las mandaron a casa en plan, bueno, ya está, ¿sabes? Vete a casa y continúa fregando. Y muchas de estas mujeres tuvieron que luego luchar por reconocimientos porque era como, bueno, sí, muy bien, lo has hecho bien, pero vuelve a casa, porque siempre hay como estos movimientos de regreso al hogar. Que pasó con Harriet Tubman también, que dijo, bueno, y mi pensión de soldado, porque yo estaba haciendo de exploradora, he estado dirigiendo batallones, y dijeron, ¿qué pensión de soldado? Tú no eres soldado. Y es como, mira, perdona, sí, si he luchado, sí, tengo los mismos derechos. Y fue una lucha constante de todas las mujeres que participaron en la guerra de una forma u otra, el decir, oye, perdona, que si yo he combatido, trátame igual que a un hombre.
Y con Harriet Tubman, además, Patricia, es que es una doble discriminación, porque claro, también era una mujer negra, una antigua mujer esclava, que consigue huir del sur, utilizando la red esta de liberación de esclavos del ferrocarril subterráneo, forma parte de esta organización para liberar a más esclavos, combate en la guerra de secesión, incluso lidera una incursión en el sur contra los confederados, y es lo que comenta Patricia. O sea, esta mujer sufría, digamos, una doble discriminación, no solo por su condición femenina, le negaban la pensión de soldado, sino también por su condición de mujer racializada, ¿no? de mujer afrodescendiente, de mujer negra. Entonces, bueno, es la foto en la que sale con un grupo de antiguos esclavos es también una foto, para mí es estremecedora, vamos, sí, ver su rostro ahí, y es eso, te das cuenta, ¿no?, la de obstáculos que estas mujeres hubieron de superar en su vida, ¿no?, de eso, desde un nacimiento dentro de la esclavitud hasta tener que luchar por una pensión después de haber combatido una guerra, ¿no? Bueno, te asoma algunas experiencias realmente duras.
Esta cuestión de la discriminación, no solo por la riqueza o pobreza, por la cuestión económica que habéis citado antes, sino también por la raza, por el origen, por la cuestión geográfica en un momento dado, pues también queda bastante presente en el libro. Por ejemplo, si abrimos el capítulo dedicado a la ciencia, pues Marie Curie muestra su rostro en un retrato en primer plano, pues ya una Marie Curie muy madura y, bueno, pues muy serena, un retrato magnífico. Y luego vemos pues a mujeres que en los últimos años además se han hecho muy conocidas. La enfermera Florence Nightingale, Hedy Lamarr, Rosalind Franklin. Pero luego, por ejemplo, vemos a la física china Qian Xingwu. Y la pregunta es, esta mujer podía haber ganado un premio Nobel de física perfectamente. Para las mujeres que no son europeas ni norteamericanas, clásico estándar occidental, ¿todavía es más difícil aparecer en los libros de historia?
A ver, en general es más difícil que aparezca en los libros de historia cualquiera que no sea europeo, porque seguimos teniendo ese sesgo. En este caso sí que hay que decir que lo del Nobel es una repetición constante en la historia del premio Nobel y de los premios. Es decir, Lisa Meitner tampoco tuvo el Nobel, y Marie Curie solo accedió al Nobel porque su marido montó tal pifostio cuando le dijeron que solo le iban a dar el Nobel a él, que se echaron atrás en la academia, porque dijo que no solo lo iba a rechazar, sino que se iba a encargar de montar una campaña gigantesca. Entonces, es muy curioso cómo los descubrimientos de mujeres han sido silenciados a base de darle el Nobel pues a su director de tesis, a su compañero de trabajo, al señor que le robó el trabajo, como con Franklin. Y es algo muy particular, y además algo que nos crea un imaginario colectivo, porque si vemos objetos o vemos inventos o pensamos en inventos, tendemos a pensar siempre que los han hecho hombres, precisamente por este silenciamiento de las mujeres, de las personas racializadas, etcétera, etcétera. Si pensamos en los limpiaparabrisas o el Kevlar o las jeringuillas en un hospital, pensamos siempre en un tipo blanco con bata haciendo experimentos en su laboratorio, y no pensamos en estas mujeres, y son inventos todos ellos de mujeres. Y es algo que precisamente estas cosas tienen que contribuir a cambiar, el decir, no, mira, aquí está su foto de una mujer que está haciendo cosas y que no le dieron el Nobel a propósito.
Vemos fotos también de mujeres emprendedoras que organizaron, bueno, a su alrededor auténticos imperios. Dos muy evidentes en el mundo de la cosmética, de la belleza, Elena Rubinstein, Elizabeth Arden, bueno, imperios que siguen vigentes hoy en día, evidentemente. Pero en el ámbito de los negocios, no sé, a lo mejor os apetece comentar algo que no tenga que ver tanto con la estética, no sé, ¿con quién os quedaríais?
A mí me gustó mucho la vida de Elena Walker, de Maggie Elena Walker, que fundó un banco que de hecho creció en la Gran Depresión, que es algo que parece que no, pero hay muchas de estas empresas de mujeres que crecen en la Gran Depresión, tienen otra forma de organizarse. Y esta mujer fundó un banco a base de cuestiones de hacerlo, de una sociedad mutualista, hacerla crecer, a base de microcréditos a mujeres emprendedoras, formación de mujeres para darle esos créditos, que es algo que sigue funcionando. Los microcréditos se siguen dando en muchísimas ocasiones, sobre todo a mujeres, porque son las que más lo devuelven. Uh-huh. Es como algo que parte de una red de solidaridad crece y se consolida de la nada. Porque sí que es cierto que en el capítulo lo de que para ser rica la forma más fácil es empezar ya siendo rica se dan muchos casos. No, bueno, heredó 1 millón de euros y entonces formó una empresa. Bueno, así es más fácil el juego. Pero suele pasar, al final los nombres con los que más nos quedamos muchas veces son gente que ya era rica de base y algunas de estas no están mal, es decir, Elizabeth Arden, todas las que se dedican a pues a Parelli, que se dedican a la moda, al final están explotando sus fortalezas. Es decir, si me dices que tengo que dedicarme a esto, bueno, no te preocupes que lo voy a hacer mejor que nadie. Que también es importante, porque a veces parece que solo valoramos a las mujeres que rompen con los estereotipos, pero no a las que saben jugar dentro del sistema y consiguen volver las tornas en su favor a base de usar eso.
Bueno, en el capítulo dedicado al poder nos muestran reinas, princesas, pero también, por ejemplo, las primeras congresistas de Estados Unidos, cuyos vestidos coloreados en rosa, verde y rojo, pues claro, destacan muchísimo en una sala atiborrada de hombres vestidos de negro y de gris. Y luego también tenemos, yo, es la imagen con la que me quedo, por lo menos, la imagen de la primera diputada de la historia, una mujer irlandesa, Constance Markievicz, que no llegó a ocupar nunca su escaño por estar presa. ¿Cuál es la historia de esta mujer?
Bueno, por estar presa y porque en Irlanda tenían el compromiso de, si eran elegidos, dejar el escaño vacío. Luego sí que fue ministra en el estado este revolucionario de la Irlanda Libre y ahí sí que ocupó su puesto de trabajo. Que además, o sea, a lo mejor la estuvieron liberando y encarcelando desde 1911, pues toda su vida. De hecho, quizá esa foto no es la más conocida. Hay una que es mucho más conocida, en que sale con el uniforme militar. Eran épocas muy complicadas y aquí se junta el ser mujer con el ser irlandesa, que no es una buena combinación en esa época. Uh-huh. También me hizo mucha gracia también que luego la primera en Estados Unidos, no, ya no en Inglaterra, que ocupó el escaño en la Cámara de los Comunes, que fue Pickering, a la pobre ocupó el escaño. Entra a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, por convicción vota que no a la entrada de la guerra porque era pacifista y se monta un pitote que tiene que abandonar el escaño. Luego se vuelve a presentar, la vuelven a elegir, entra a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, vuelve a votar que no, y se tiene que volver a ir. Y es como estas mujeres son capaces de renunciar al poder por sus ideales más allá de la mera ocupación del escaño, por mucho que sean las primeras y todo el mundo esté fijándose en ellas.
Uh-huh. Bueno, os voy a pedir ahora que hagáis el sobreesfuerzo enorme de elegir una foto. ¿Con cuál os quedaríais de todo este libro que está plagado, que no sé si las habéis contado, pero hay tropecientas mil fotos? ¿Con cuál os quedaríais, Patricia Alberto?
Yo es que tengo bastante debilidad, joya, no sé hablar a estas horas, por Jean de la Foix, que es la mujer que excavó en Susa, porque me parece como el conjunto de todas las rebeliones que podía tener una mujer. Se fue al extranjero, luchó con su marido en la guerra franco-prusiana, vestida de hombre, por supuesto, porque no la dejaban combatir, sino descubrió una ciudad entera, volvió siendo una heroína, y cuando llegó dijo, oye, pero mira, yo es que me acostumbro a llevar pantalones, y estaba prohibido en la época. Le tuvieron que hacer un permiso especial para travestirse. Porque parece que vemos cuando vemos en las calles o el poder, que siempre son luchas así como, pues eso, la lucha por una maternidad libre, la lucha por el sufragio, la lucha por la libertad en el caso de las antiguas esclavas. Pero que ha habido que luchar hasta por llevar pantalones. Es que parece una tontería, pero estaba prohibido llevar pantalones. Entonces, cada vez que vemos una foto de estas mujeres vestidas, entre comillas, de hombres, hay muchísima lucha detrás y muchísima transgresión. Y que tengas que pedir el permiso al gobierno para ponerte un pantalón me parece una cosa que no tenemos suficiente en cuenta hoy en día.
Yo realmente me voy a quedar con una fotografía que me parece a nivel estético preciosa y muy enternecedora, que es la de Fanny Cochrane Smith, que fue una nativa de la isla de Tasmania, y es la última de su pueblo, la última capaz de hablar en su idioma nativo, ¿no? Y la foto es una foto preciosa en la que sale un hombre con un gramófono grabando a Fanny cantando a esta aborigen australiana, cantando en su lengua nativa, ¿no? En un jardín. Y la verdad es que la foto me parece muy tierna, muy muy bonita. La mujer es una mujer ya mayor, ¿no? Contrasta mucho su aspecto con el gramófono, ¿no? que es algo, bueno, bastante más moderno. Y no sé, la foto parece casi una elegía también al final de una forma de vida, ¿no? En este caso de los aborígenes australianos. Y me parece una foto muy muy bonita, muy muy enternecedora. No es una foto tan reivindicativa como las que pueblan, todas las que pueblan el libro, pero creo que es una foto preciosa. A mí particularmente me parece muy tierna y me gusta mucho. Y luego en otro tono me quedo también con la fotografía que hemos escogido para la cubierta. No sé qué te ha parecido a ti, Eva.
Pues era la que yo iba a decir, así que venga. Yo te diría que lo que veo es una mujer que aparentemente parece haber vivido en el momento de esta foto a finales del 19, pero por el peinado, porque vestido se le ve muy poco. Tiene todo el torso superior y brazos y hombros, etcétera, cubiertos de tatuajes. Se parece una imagen muy peculiar.
Sí, es Maud Wagner. Que nos cuente Patricia sobre ella.
Sí, el auge de... O sea, su momento álgido fue entre 1904 y 1907, porque justo sí nació a finales del 19 y en un momento dado se emocionó con el tema del tatuaje y fue de las pioneras en llevar a Estados Unidos los sistemas tradicionales de tatuaje del sudeste asiático. Y de nuevo es un buen ejemplo de poner el cuerpo, porque al final su transgresión no tenía vuelta atrás. Una vez que empezó a tatuarse, con todo el estigma que tenían los tatuajes, no había vuelta atrás. Y es una imagen muy potente precisamente por eso, el cómo decidió vivir su vida y ser libre, aunque tuviera que vivir de feria en feria, porque al final se convirtió en una de estas atracciones de feria, tanto como tatuadora como persona tatuada. Uh-huh. Y a veces no lo pensamos, pero es muy chungo, porque en muchos museos hay pieles secadas de gente del 19 y del 20 con estos tatuajes. Es decir, corrías el riesgo de que te acabaran disecando y poniendo en un museo. Y eso puede llegar a ser bastante terrible.
Pero incluso, Eva, la foto hoy en día la vemos, nos impacta, pero no escandaliza, ¿no? Porque,
no,
por ejemplo, la cotidianidad del tatuaje es algo que también es muy reciente. Apenas un par de décadas es cuando el tatuaje se ha popularizado en Occidente. Si tú recuerdas, hace 30 o 40 años el tatuaje en España, por ejemplo, era patrimonio de delincuentes o legionarios o gente, digamos, poco recomendable, ¿no?
Sí, en Japón te siguen no dejando entrar en los baños si tienes tatuajes, porque
claro,
te sigue asociando la yakuza.
Sí, entonces la valentía de esta mujer, ¿no? De romper las normas en algo que ahora nosotros lo vemos, es como el tema de los pantalones, comentaba Patricia, que lo vemos tan interiorizado que nos parece que es algo que siempre ha debido ser así, ¿no? Pues no, y hay cosas que son realmente muy muy recientes, ¿no? Cambios y avances y conquistas que pueden parecer menores, porque puede parecer simplemente un algo estético, pero no, realmente lo que está indicando es la capacidad de la persona para ser el dueño de su propio cuerpo, ¿no?
Sí.
En todos los aspectos. Y es algo que lo damos por hecho hoy en día, pero es algo realmente, en el caso del tatuaje, por ejemplo, tremendamente reciente.
Uh-huh. Bueno, tenemos muchos derechos interiorizados que se consiguieron, como quien dice, antes de ayer. Este libro, bueno, pues nos muestra muchos de los logros conseguidos en este periodo que va de 1850 a 1960 por estas pioneras. Algunas tardarían muchas décadas, no verían seguramente en vida cómo lo que reclamaban se podía ya poner en práctica, pero en todo caso su historia cuenta y cuenta muchísimo. Es un libro de Marina Amaral, colorista digital, y Dan Jones, historiador, publicado por la editorial Despertaferro, con traducción de Patricia González, que nos ha acompañado junto con Alberto Pérez en estos últimos minutos. Gracias por acompañarnos y, bueno, pues un libro precioso, como toda esta colección.
Gracias a ti, Eva. Un abrazo.
Hasta luego.
Mujeres con Ciencia, con Marta Macho.
La química Katsuko Saruasi, nacida en Japón en 1920, es hoy la protagonista de Mujeres con Ciencia. Es la primera doctora científica de la Universidad de Tokio y se dedicó al estudio de la contaminación radiactiva en los océanos tras las pruebas nucleares. Y también estudió el efecto de estas explosiones en la lluvia ácida. Su historia se cuenta en el blog Mujeres con Ciencia, que dirige Marta Macho. Hola, Marta.
Hola, buenas noches.
Una mujer que nace en el Japón rural de hace un siglo, podemos pensar que no tenía fácil acceder al nivel de estudios que llegó a tener. ¿Cómo lo consiguió?
Bueno, pues gracias a su madre. Su madre no quiso que su hija dependiera de un matrimonio para sobrevivir, así que cuando Katsuko insistió en seguir estudiando tras haber terminado la educación secundaria, ella estuvo de acuerdo. La madre quería que fuese económicamente autosuficiente.
¿Y qué temas centraron su trabajo ya desde los inicios?
Bueno, se graduó en química en la Universidad de Ciencias para Mujeres en 1943 y entró a trabajar en el Instituto de Investigación Meteorológica, donde comenzó su carrera científica midiendo la acidez de cada precipitación lluviosa que se produjo en los siguientes 5 años. Descubrió que, de media, el pH estaba varios puntos por encima de lo que mostraban los datos de una investigación similar llevada a cabo unos años antes, en 1939. Además, ella no encontró variaciones estacionales como sí había habido en épocas anteriores. Esto era una prueba de las variaciones atmosféricas y meteorológicas de esos años. También se dedicó a la investigación oceanográfica, con importantes descubrimientos. Quizá el más importante de todos era el relacionado con los niveles de contaminación radiactiva en los océanos tras las pruebas nucleares que llevó a cabo Estados Unidos en el atolón de Bikini en 1954. Sus mediciones demostraron que un año después de las explosiones, la contaminación radiactiva seguía allí y había alcanzado aguas japonesas. En el camino, Saruwashi desarrolló el primer método para medir los niveles de dióxido de carbono en el agua marina.
En un principio, en Estados Unidos no valoraron los resultados del trabajo de Saruwashi, sin embargo, acabaron dándole la razón.
Sí, posteriores observaciones de la investigadora mezclaron sus dos campos de trabajo y se dedicó al estudio de la lluvia ácida surgida tras las explosiones nucleares, demostrando lo lejos que podían llegar este tipo de contaminación, como hemos comentado antes, y el tiempo tan prolongado que podía permanecer en la atmósfera. Al principio, como comentas, las autoridades y científicos estadounidenses pusieron en duda sus conclusiones, desconfiaban de la metodología de la científica. Pero 2 años después, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos puso en marcha un proyecto de 6 meses para estudiar la misma cuestión y, a pesar de los diferentes procesos de medición, los resultados sobre la contaminación radioactiva del Océano Pacífico eran prácticamente los mismos.
Hoy en día es recordada por su trabajo para reducir los riesgos de la contaminación radiactiva y por muchas más cosas.
Sí, al final los de Saruwashi fueron avances clave para la regulación y limitación de las pruebas nucleares a nivel internacional. Además, es recordada por el enfoque humanista de sus investigaciones y por poner sus resultados al servicio del empeño para mejorar la vida de la gente, reducir los riesgos de la contaminación radiactiva en la atmósfera y trabajar por la paz. Además, hizo muchos esfuerzos por aumentar la presencia y el papel de las mujeres científicas, especialmente en Japón. Contribuyó a fundar la Sociedad Científica de Mujeres Japonesas y creó el premio Saruwashi, que se da cada año a mujeres científicas que tienen un papel relevante como referentes para otras científicas jóvenes. Fue además la primera mujer elegida para formar parte del Consejo Científico de Japón y la primera que ganó el premio Miyagi de Geoquímica.
Esta galardonada química japonesa, Katsuko Saruwashi, es una de las protagonistas del blog Mujeres con Ciencia. Gracias, Marta.
Gracias a ti.
Historias de la historia, con José Ramorejón.
En un día en el que estamos utilizando mucho la palabra pionera, pues José Ramorejón nos trae una nueva entrega de sus historias poco conocidas de la historia. La protagonista es una mujer que vivió en el siglo XVIII y que está considerada la primera dramaturga vasca. De ella ha llegado hasta nosotros una parte de su trabajo que queremos comentar con José Ramorejón. Hola, José Ra.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos.
¿A quién nos estamos refiriendo?
Pues mira, la figura de la que os voy a hablar hoy tiene un nombre largo, desgraciadamente inversamente proporcional a la duración de su existencia, porque murió muy joven. Se llamó María Rita de Barrenechea y Morante de la Madrid, a lo que hay que añadir los títulos de Marquesa de la Solana y Condesa de Carpio.
De manera que era de familia noble.
Pues sí, la deducción es evidente. Rita nació en Bilbao el 19 de mayo de 1757. No es una época en la que los menos desfavorecidos, que eran la mayoría, por cierto, tuvieran precisamente acceso a la cultura, pero su ascendente familiar le permitió alcanzar un grado de conocimiento que luego fue determinante para esa actividad de la la que, como hemos dicho, fue pionera. El padre de Rita de Barrenechea era marqués del Puerto y caballero de la Orden de Santiago, y su madre era la cuarta marquesa de la Solana. Te puedes ir haciendo una idea. Su madre murió cuando ella apenas tenía 4 años. Su padre, curiosamente, se metió cura al enviudar.
¡Qué curioso!
Y entonces la mandó a ella a educarse al monasterio de las Huelgas, donde parece que desarrolló esa capacidad como escritora. Con 18 años se casa con Juan de Sahagún de la Mata Linares, conde de Carpió. En principio viven en Barcelona, donde nacen sus hijas, pero en 1789 se trasladan a Madrid,
donde vive la corte y donde además se está desarrollando pues un movimiento cultural interesantísimo. Al fin y al cabo estamos hablando del Madrid de la Ilustración.
Así es. Allí Rita de Barrenechea se relaciona con la florinata de este movimiento que surge en el siglo XVIII, como con personajes como Jovellanos, como la duquesa de Alba, Cabarrús o el mismísimo Goya. En este ambiente, por cierto, un grupo de mujeres de un cierto nivel cultural deciden crear la Junta de Damas, que era un anexo a la Sociedad Económica Matritense, que era una asociación ilustrada a la manera de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, pero en la que solamente dejaban entrar a hombres. El caso es que Rita, en realidad, se tiene que buscar un apoyo externo o un padrino, ¿verdad?, para que la bautice y para conseguir su objetivo de poder entrar también las mujeres en esta asociación. Decía que Rita era amiga del sobrino del conde de Peña Florida, fundador precisamente de los Caballeritos de Azcoitia, germen de la Sociedad Vascongada de Amigos del País. Gracias a estos contactos, estas amistades, convence a Jovellanos de que permitan la creación de este anexo, digamos, a esa sociedad de hombres, para que las mujeres también tengan voz y puedan participar en sus tertulias, en sus reuniones, donde al final se cocían también muchas decisiones.
Sí. Bueno, pero vamos a hablar de la figura de Rita de Barrenechea como dramaturga. ¿Cuántas obras de teatro escribió?
Pues mira, escribió varias obras, de las que han aparecido dos, Catalín y La Haya. También se conservaba otra comedia de temática infantil de la que hay referencias, parece que era un relato de un viaje por la Mancha, además de apuntes de varias comedias y otros escritos que desgraciadamente no han llegado hasta nosotros.
Bueno, ¿y de qué tratan Catalín y La Haya?
Pues mira, Catalín es lo que en la época se conoció como comedia sentimental. Cuenta los problemas económicos de dos enamorados para controlar el matrimonio. Está ambientada en un caserío próximo a Portugalete y, curiosamente, incluye una canción en euskera. Hay otra curiosidad, y es que esta obra se edita en Jaén en 1882. Yeah. Y, como digo, incluye esta cancioncita en euskera. Es una canción infantil que ha llegado hasta nosotros, aunque la versión que conocemos hoy en día, o por lo menos la que los compañeros aquí en la redacción conocen, no es exactamente esta misma. Es una canción que dice, bueno, según la versión de la obra,
vas
dice...
Vas a tener que cantarla.
Dice, no la voy a cantar para que la audiencia no salga en estampida.
No voy a despavorir.
Digo, la letra dice, por cierto, con una grafía que se nos hace muy extraña. Hay que recordar que esto está escrito en el siglo XVIII y hasta 1919 Euskaltzaindia no empezó a poner orden. Entonces, está escrito de una manera curiosa. La canción dice, ilaila, ilaila, atzoak guztiak ibaira. O sea, todas las viejas al río. Y dice, atzo, 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 il siren saspi... Atzo, aek zulora ni begira atzo, bueno, y sigue así, ¿no? Es la famosa canción de donde se pretende diferenciar entre la TZ y la TS y que habla de, bueno, pues se mete con unas pobres viejas a las que tiran al río.
Este es el argumento de Catalín. ¿Y La Haya de qué va?
La Haya aborda la cuestión de la educación de los hijos y el riesgo de descuidarla y dejarla en manos de terceros desaprensivos. Como podéis ver, sus obras tienen bastante moralina. Yo creo que, bueno, a modo de las fábulas o algo así, ¿no? Acaban bueno, pues dictando o criticando determinados comportamientos y un poco insinuando cómo hay que comportarse en la educación de los hijos o los problemas de las relaciones entre dos personas que son de castas distintas.
Uh-huh. ¿Y las obras llegaron a representarse?
Según los estudiosos de esta figura, pocos, por cierto, creen que se representaron sobre todo en petit comité, digamos. No estaban pensadas para ser representadas en grandes teatros, sino en un círculo reducido de amigos. Se dice también que precisamente durante o después de la representación de Catalin es cuando ella convence a Jovellanos de que las mujeres también tenían derecho de entrar en esa sociedad donde se cocían las cosas y que estaba vetadas para ellas y en la que la entrada se reservaba exclusivamente para los hombres.
Bueno, fue una mujer de salud frágil, murió demasiado pronto, con 38 años, en 1795, y aunque sus obras de teatro pues no han sido especialmente conocidas y de hecho hay muy pocas referencias bibliográficas sobre ellas, sí sabemos cómo era.
Sabemos cómo era, podemos decir que de milagro, porque solamente unos meses antes de morir, el propio Goya la pinta, el cuadro lo podemos contemplar hoy en día nada menos que en el Museo del Louvre. Por lo menos sabemos cuál era su aspecto físico. En este cuadro ya se ve que se trata de una mujer, como decía antes, bastante, bastante frágil. También tenemos referencia de su, no solamente de su aspecto físico, sino de su forma de ser. Porque, por ejemplo, el viajero inglés Joseph Townsend, que la conoció, dice de ella que brillaba por su encanto, viveza e ingenio. Y el mismo Jovellanos la describe en un momento como una mujer de grande espíritu, talento y gracia. Así que parece que María Rita de Barrenechea y Morante de la Madrid, la primera dramaturga vasca, que, como hemos dicho, ya reivindicó la presencia de la mujer en ámbitos exclusivamente masculinos en plena Ilustración en el siglo XVIII, era percibida por los hombres como una mujer brillante.
Uh-huh. Y para despedirnos, cuéntanos ese libro que nos has traído, que además trae en la portada el retrato de Goya. ¿Cómo se titula, por si alguien que nos escucha quiere ahondar más en la figura de esta mujer?
Difícil de encontrar, es una edición limitada, me parece que a 1,000 ejemplares, que patrocinó en su día el Ararteco. Este libro recoge figuras de varias mujeres destacadas del siglo XVIII, comienza efectivamente por nuestra protagonista, se editó en 2006, se titula Catalin, de Rita de Barrenechea y otras voces de mujeres en el siglo XVIII.
Uh-huh. Gracias, Joserra.
Hasta la siguiente, agur.
La Asociación para la Interpretación del Patrimonio abordará este jueves y viernes en Bilbao la interpretación del patrimonio desde una mirada feminista y transformadora. Durante el encuentro, apoyado por la Diputación Foral de Vizcaya, se van a celebrar ponencias, talleres, mesas redondas y actividades complementarias. Las jornadas se van a tener lugar de forma presencial en la Sala Ondare de la Diputación Vizcaína en Bilbao y también podrán seguirse en formato online. Entre las ponentes del viernes está la arqueóloga María José Noain, colaboradora de La Mecánica del Caracol.
Dentro de las jornadas de legado, interpretación y feminismo de la teoría a la práctica cotidiana, concretamente yo, a través de mi proyecto de los viajes de Aspasia, voy a participar en una mesa redonda que se titula Patrimonio y Feminismo y va a estar moderada por Aintzane Egilior. En mi caso, el proyecto se titula Las huellas de las mujeres en Hondarribia. Fue una iniciativa de Parean Berdintasun Elkartea, que es una asociación irunesa que trabaja en temas de género y de igualdad y que además ya había desarrollado en su momento dos paseos por la ciudad de Irún, uno relacionado con oficios femeninos desaparecidos y otro con la historia del alarde igualitario y mixto, que, como sabemos, todavía es un tema sin resolver. Entonces, desde Parea me propusieron hacer un paseo similar en Hondarribia y yo comenté que, teniendo en cuenta la rica historia y patrimonio arquitectónico y cultural que tenemos en esta localidad, en vez de hacer un paseo más de carácter contemporáneo, lo pudiéramos llevar a la historia. Con lo cual escogimos 10 mujeres históricas relacionadas con la villa, alguna de ellas tan conocidas como María Teresa de Austria o Juana de Castilla. A cada una de ellas la vinculamos con un espacio de la arquitectura patrimonial del casco histórico de Hondarribia y con un concepto que, más allá de poder hacer el paseo físico a través del audio o del texto, conociendo la vida y las vicisitudes de estas mujeres, también nos permitiera reflexionar sobre otros temas con los roles que las mujeres han jugado a lo largo de la historia y que pueden tener que ver con las mujeres y el poder, las mujeres y el matrimonio, las mujeres y el arte o las mujeres y otros aspectos peyorativos como puede ser la violencia o la desigualdad. El paseo está abierto online, se puede hacer físicamente o descargando los textos y también dio lugar a una pequeña publicación con ilustraciones de Andrea Villamor que sirve al mismo tiempo como homenaje a todas las mujeres olvidadas de la historia.
Con motivo del Año Cajal, en reconocimiento al Premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, Achúcarro, Centro Vasco para la Neurociencia y la Universidad del País Vasco organizan para mañana jueves, día 9 de marzo, la charla-coloquio celebrando el Año Cajal, presente y futuro de su legado. A partir de las 7 de la tarde, en la Biblioteca de Bidebarrieta, se reunirán cuatro personas que son auténticas eminencias en la neurociencia: Carlos Matute, José Lucas, Javier de Felipe e Isabel Fariñas. La entrada es libre hasta completar aforo y se podrá seguir por streaming mediante el canal Kulturgunea Televista. Y seguimos con el sorteo de entradas para el ciclo de cine y ciencia que en esta ocasión, esta semana, nos trae la película Drácula de Bram Stoker. Es el nuevo film que nos ofrece este ciclo que combina películas en versión original y charlas científicas. La cita es este próximo jueves, o sea ya mañana mismo, en Vitoria, concretamente en el Museo Artium, el viernes en Tabacalera, en Donostia, el sábado en el Vizcaya Aretoa de Bilbao y el próximo martes 14 de marzo ya en los cines Golem de Iruña. Si queréis participar en el sorteo, nos mandáis un mensaje al 688-840-840 diciendo la ciudad en la que vais a ir al cine y también un correo electrónico para que os mandemos las entradas. También podéis mandarnos un correo a lamecanicadelcaracol@eitb.eus. Y así llegamos al final del programa. Agur, feliz noche. Just make it worse. I really miss the days when it didn't hurt. Caught in the fire, caught in the heat, caught in the rust. Caught in the past, caught in the best memories of us. Maybe we've reached rock. Floor.